Bienvenidos a Dramarama, un podcast sobre el teatro de la vida, con Denise Matienzo y Mauricio Montesinos. Esta es Tercera Llamada. Tercera. ¡Comenzamos!
¡Aplausos! Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Dramarama, un podcast de análisis de cultura, medios y audiencias. Las redes del programa son Dramarama MX en Facebook, Twitter e Instagram, y el correo del programa es dramaramamx@gmail.com. El día de hoy vamos a hablar de una de las películas nominadas a mejor película extranjera en la última entrega de los Óscares, La mano de Dios, de Paolo Sorrentino. Por favor, quédense en este bonito programa y a continuación voy a presentar a los señores de los cielos, esos seres celestiales que hacen posible la magia técnica y poética de este programa. César Huidobro, aplausos. Y Leonardo Ponce, aplausos. Y ahora sí, voy a presentar a la mujer que me acompaña cada viernes en esta mesa de Dramarama. Una mujer que es símbolo de controversia, espiritualidad y autosanación. Denise Matienzo.
¡Aplauso! ¡Álgame! Bueno, mis redes, de una vez. En Facebook me pueden seguir en mi página Denise Matienzo Rubio. En Instagram estoy como denise.matienzo y Denise Matienzo también todo junto. Es que una es la, va a ser la más oficial de la Uy, más oficial. Más oficial de mí, no, va a ser la, o sea, va a ser la como
la más oficial.
No, ya espérate, la fanpage, pues, o sea, una va a ser personal y otra va a ser profesional. Entonces la profesional es denise.matienzo y la personal es Denise Matienzo, todo junto. Recuerden que mi nombre se escribe Denise con una N, con una S y con E al final. Y en LinkedIn estoy como Denise Matienzo Rubio, por si quieren ver mi currículum. En Twitter estoy como @lamatienzo con Z, recuerden mi apellido para quienes nos están escuchando y no ven los cintillos acá en nuestra transmisión en vivo. Muchas gracias por la presentación. Y Mauricio, se los presento, Mauricio Montesinos, el señor que tiene el nombre y el apellido de telenovela y tiene siempre un vestuario precioso que en realidad es fake, no lo ven ustedes en el podcast, no, pero es fake. Es fake porque no solo es fake. Es un peto y en la parte de atrás te lo metes así por las manitas así y por atrás nada más tiene unos velcros, o sea, en realidad no es
camisa ni nada. Tengo la espalda descubierta.
Ajá, como cuando le ponías esos vestidos a las muñequitas de cartón que le pones con unas pestañitas.
Sí.
Ya sabes, así tú eres un muñeco como ping-pong y te ponen tu vestimenta con unas.
Vestidito.
Con unas pestañitas así de papel.
Me lo detengo.
Para que se vea súper elegante. Este es Mauricio Montesinos. Es dramaturgo, es guionista, es actor, es director, es crítico, es docente, es bailarín, es meditador, es chicunguero, es conchero, es talcoatlante y así.
Estas Mauricio. Ojeras lo constatan.
Mis redes, la beca Montesinos, güey.
La beca Montesinos, Pez de Oro MX en Facebook, Twitter y Letterboxd. La red social del futuro, aunque Denise no haya descargado Letterboxd, no sé por qué, no la has descargado, Denise. En Instagram, el Pez de Oro MX, y mi LinkedIn es Mauricio Montesinos. Y voy a echarme un gol, Denise, porque es el momento propicio
para
hacerlo. Nominaciones Pez de Oro 2020 a 2022. Junio del 2022 es un documento que trata de hacer una radiografía de la escena teatral de la Ciudad de México en cuanto a objetivos de comunicación, análisis de audiencia y recursos metodológicos de creación. ¡Qué ole, Denis! ¡Qué ole! ¡Qué ole! Esto es un documento que lo voy a lanzar en una botella cibernética para que en 60 años digan: ¡ah, no mames! Así vivían el teatro en la Ciudad de México en el 2022. Está bonita la metáfora, ¿no, Denise?
¿Y sabes qué va a pasar? O sea, alguien va a decir eso y la persona le va a contestar: ¿el qué?
¡Ay, no, Denise! ¡No, no! ¡Vámonos a la primera sección, César! ¡Vámonos!
Reflector a las butacas.
En Reflector a las butacas nos dedicamos a analizar las audiencias, los usuarios, los consumidores de cierto producto de la cultura, que puede ser audiovisual o no, a veces lo que nos da la gana. Y en este caso, estábamos el otro día debrayando de que, ¡ay, qué buen pedo este rollo de que entre los géneros, el género más socorrido es el género del dramatizado unitario! Pero, ¿cómo se conforma la audiencia de dramatizado unitario? Entonces, bueno, hay algunos datos que nos dice Nielsen y Bope sobre el rating del dramatizado unitario, pero a ver si te voy a soltar algunos datos, algunas provocaciones para ver si de ahí podemos solventar qué onda, ¿no?
Échele.
Lo consumen más mujeres que hombres, ¿no? Eso sí lo podemos ya ver, ¿no? En la tele abierta hay 83 más, o sea, 83% de mujeres, 69 más o menos de hombres. Ahora, el segmento socioeconómico, ahí te va, ¿eh? El segmento socioeconómico que más lo consume es el de más. Ahorita les hablamos de los segmentos. Los segmentos, hasta ahora tenemos 4 segmentos grandes que son los que configuran los niveles socioeconómicos, que es el ABC más, digamos, que es el segmento más alto de población con los más altos ingresos, el C, que es la clase media, normal, digamos, la clase media o el grueso de la clase media, no normal, sino el grueso de la clase media, el D más, que es clase media baja, y el D y E, que son clase baja y francamente, pues ya extremos de
pobreza. Pero ahí te detengo, Denise, ¿será de más?
Así lo ve el marketing y así lo ve Ibope y Nielsen. Hay otras clasificaciones, estas clasificaciones son solo algunas de nivel socioeconómico que tienen ciertas categorías, no les vamos a describir ahorita las categorías. Fíjate que no creo que nunca hemos hablado de eso, a lo mejor deberíamos dedicar un programa.
Fíjate que ahorita que estás hablando de C, yo me quedé.
Hablar de esas categorías y de cómo se configuran y qué hay en cada una, porque hay algunos estudios, por ejemplo, que separan AB de C+, ¿no? De la clase media alta sería C+. Y A, B, si lo juntan en un segmento, porque la diferenciación entre A y B es como tan ligera y es como tan difícil de aproximarse a ese segmento separado, A o B, que entonces los agrupan. Esos generalmente siempre están agrupados, A y B. Pero el C más a veces aparece junto y a veces aparece separado.
¿Puedo hacer una nota al pie?
No. No.
Una vez yo le pedí que me cupiera en una de mis clases universitarias. ¿Sí? Y el tema era análisis de audiencias. Verán que Denise Matienzo me dijo, yo no sé ese tema. ¡Claro que lo sabe!
Ya sé.
¿Ha dado ese tema? ¿Has dado la materia alguna vez de análisis de audiencias?
Toda, sí, chico, ahorita estoy dando esa materia.
Entonces, ¿por qué me dijiste que no sabías de ese tema?
Porque yo solo sé que no sé nada.
Sigue. Nota.
Lo que acabo de hacer, querida audiencia de podcast, es sacarme un moco. Entonces, te digo, sí, creo que vamos a dedicarlo a otro programa. Fíjate que es buena idea, a lo mejor en el próximo, tengamos invitado.
¿Por qué la gente tiene que aguantar nuestras chingaderas, Denise?
No, sí, en el próximo que no tengamos invitado les explicamos lo de los niveles socioeconómicos para segmentar a las audiencias. ¿Qué te parece?
Me gusta la idea.
Bueno, entonces en los segmentos socioeconómicos el que más consume dramatizado unitario por nivel socioeconómico es el de más, insisto, que es el nivel más bien medio bajo, me llamaría medio bajo, ¿no? Entonces es un tipo de consumidor, digamos, donde el jefe de familia, ay, es que ya no me acuerdo todos los rasgos.
¿Qué está haciendo?
No, es que de verdad no me acuerdo.
Claro que lo sabe.
Para aprendérmelos todos, ¿no? Generalmente son pisos de cemento, son algunos de los lugares son colonias, digamos, populares o colonias que están en la periferia de las ciudades. Te digo, el jefe de familia tiene generalmente secundaria o preparatoria, no llega a niveles universitarios. El ingreso es, tampoco me lo sé, güey, porque no sé ahorita con el nivel, con el salario mínimo, pero bueno, hay un número de salarios mínimos, tienen pocas habitaciones, generalmente no tienen carro. Este es el segmento de más. Ahí está concentrado el mayor bloque. El segundo segmento sería el segmento DE, que sí es francamente bajo, digamos, el segmento más bajo de la población en términos económicos, insisto. Y hay consumo, sin embargo, en el segmento C y en el segmento A, B, C más, que eso a lo mejor alguien pensaría, ay, claro que no lo ven en el segmento más alto de la población económica. Muy chingados, pues sí, ¿no? Pero son segmentos pequeños, son segmentos del 27 al 26% más o menos.
Que ya es un chingo, Denis.
Para el tipo de consumo de estos segmentos, considero que sí. Ahora, las edades. ¿Dónde crees tú que se concentra más la edad? A ver, haz una adivinanza.
Yo creo que entre niños, niñas y adolescentes.
Ok, bueno, pues ahí te va. El segmento de población por edad que más recurre a dramatizado unitario es... es el de
30-44. ¿Qué?
¿Qué? Sí, 30 años a 44 años.
Ahora,
es el
Denise,
segmento más grande.
Creo que es momento de explicarle a la audiencia a qué nos estamos refiriendo por dramatizado unitario.
Es que creo que ya lo habíamos explicado, sí, pero ahorita ya se nos fue la cabra. Entonces, a ver, cuéntanos qué es dramatizado unitario. ¿Qué tipo de programas son dramatizado unitario?
Pues es un género televisivo. Uh-huh. En donde a partir de una premisa o de un hilo conductor se elaboran ciertos episodios. Uh-huh. Y cada episodio se cierra en sí mismo. Uh-huh. Cada episodio te cuenta una historia, pero cada una de esas historias está engarzada a un hilo conductor o a un tema. Por ejemplo, La Rosa de Guadalupe. Uh-huh. Por decirte algo.
Ajá, puede ser La Rosa de Guadalupe, como dice el dicho, Lo que callamos las mujeres, hay uno de santos que no me acuerdo cómo se llama, Cada quien su santo, creo.
Ajá, Cada quien su santo.
Yo creo que también los de, hay unos como de terror o de historias paranormales también entrarían en dramatizado unitario, ¿eh?
Sí, puede ser, sí.
Entonces, bueno, todos esos programas entran en dramatizado unitario. En las dos televisoras más importantes de este país, Televisa y TV Azteca, tienen sus dramatizados unitarios y son los que más rating tienen.
Ahora, Denise, en la crisis televisiva mexicana, a finales de la década de los 2000s,
sí,
los dramatizados unitarios salvaron momentáneamente a la televisión de este país, ¿eh?
¿Por qué?
Se convirtieron en el producto más rentable de toda su parrilla de contenidos. Más
eso fue interesante, más justo, más, ¿no? Cuando las telenovelas eran las reinas, güey.
Exacto. Entonces, en esa década en donde las telenovelas en México empezaron a decaer en consumo y producción, uh-huh, los dramatizados unitarios salvaron a las televisoras. Uh-huh. Y bueno, tan salvaron y tan fueron consumidos que ahorita en Netflix muchos dramatizados unitarios están en el top 10 de lo más descargado y visto en esa plataforma.
¿Qué hay en Netflix de dramatizado unitario?
La Rosa de Guadalupe.
¿Está en Netflix?
Yes, antes, ahorita ya está en Blim y en VIX. Pero antes de que existieran esas plataformas, uh-huh, estaba en Netflix. Mm. Pero ahorita ya Televisa sacó su propia plataforma.
Ya. Bueno, en Teleabierta está, pues mira, sí está cargado también hacia el lado que tú decías, que tampoco, eso no, o sea, justo no nos sorprende, que es hacia los públicos jóvenes de 13 a 18 años.
Ah, ¿ya ves?
Entonces, estaría, fíjate, yo lo que creo es que está como entre los hijos y los papás, ¿no? Sí. O sea, está entre 13 y 18 y los 30 y los 44. Entonces están como los papás y los hijos ahí.
Porque en televisión abierta los horarios habituales de los dramatizados unitarios son en la tarde.
Sí, ahora hay otro segmento bien interesante que creo que están abarcando los dramatizados unitarios, y creo yo que, y se los he dicho mucho, en paz descanse y en su gloria de Dios esté mi abuela, pero que mi abuela era el medidor de la opinión pública, los dramatizados unitarios también han reemplazado para los segmentos de 55 y más a lo que eran las telenovelas, ¿no? Las telenovelas se convirtieron en un género complicado, ¿eh? ¿Te acuerdas que te lo he contado varias veces? Se convirtieron en un género complicado, por ejemplo, para mi abuela. Ya no le era tan fácil decodificar cómo estaba narrativamente, incluso audiovisualmente, ¿eh? O sea, ya no le era tan fácil, porque ya quisieron meter elementos que tienen que ver con nuevas narrativas, por ejemplo, de series, o que tienen que ver con elementos digitales, por ejemplo, para las nuevas audiencias, y entonces de repente salía que alguien le mandaban un mensaje, o estaba en diferentes tiempos narrativos, y eso ya se complicaba mucho para una audiencia como mi abuela, que estaba diferente a diferentes narrativas.
Sí, los dramatizados unitarios son
muy fáciles de consumir. Muy fáciles de consumir. Te diría incluso que el dramatizado unitario es el fast food de la telenovela, ¿eh?
Ahora, Espérame. ¡Pausa! Siempre me imagino, Denise, nota al pie, que alguien nos escuche en la carretera. Entonces hay que...
¿Por qué?
Sí, las personas que descargan el podcast...
Estaría padre, pero ¿por qué te imaginas eso?
Una persona nos escucha en la carretera, entonces hay que pensar en esas personas que van manejando o en la carretera hacia un destino del mundo.
Nada. Bueno, pueden ir en su carro en periférico.
No. No. ¿No? Bueno, que a veces periférico parece una carretera, pero no.
Sí, ajá. Viaducto, como tú, es también viaducto.
Siempre viaducto. Bueno, cierro la nota al pie, solamente te la quería compartir. Vamos a divertir a esas personas que van viajando. Yo que me muevo con guionistas... Y en los últimos...
¿Yo cómo me muevo con guionistas?
Pues sí, en los últimos años he vivido con muchos guionistas de contenidos audiovisuales. Hay un desprecio y hay un prejuicio por los dramatizados unitarios.
Sí, ya
sé. Sin embargo, no es cierto, Denis. No en balde se han convertido en la tabla de salvación de las televisoras mexicanas.
Sí.
Y te voy a decir por qué. Haya sido como haya sido, sí se preocupan por la audiencia y sí se preocupan por los temas que están en el consciente o inconsciente.
Y que están además en lo más actual, en el centro.
En lo más actual. Ajá, sí. Perdón, Denise, pero... Sí, no diría que fast food, diría que sí es un consumo más accesible, pero hay un valor en estos programas y tienen que ver con recuperar los intereses contemporáneos de la audiencia.
Sí.
Por ejemplo, hay un capítulo de La Rosa de Guadalupe que no tengo el dato estadístico, pero te puedo asegurar que es uno de los más vistos o descargados. Ajá. De una chavita como de 13 años que vendió su virginidad para comprar un boleto del concierto de Justin Bieber.
Ajá.
Eso sí pasó, Denise. Y retoma la nota y lo convierten en un programa de ficción.
Ajá. Sí.
Y eso se vuelve un centro de interés para las personas que consumen estos programas. La mesa de guionistas es, ¿cuál es la nota más importante de esta semana? A partir de eso trabajan, Denise.
Sí.
Y perdón, pero eso es preocuparse por la audiencia. Ahora,
sin duda,
podemos cuestionar tal vez la construcción de personajes, los tratamientos de la actoralidad, la narrativa audiovisual. Pero están en sintonía con la audiencia, ¿eh?
Sí.
Eso es indudable. Yo ya quisiera, desde el mundo del teatro, tener esa sintonía que tienen esos programas. Así te la pongo, ¿eh?
Uh-huh.
Así te la... Demi se quedó apabullada.
Bueno, por no, este vaya, creo que, o sea,
no sé si para bien o para mal.
No, es que no porque le dijera fast food, estoy diciendo que necesariamente es basura, ¿eh? O sea, no es ese mi comentario, sino que creo que es de un consumo más fácil, es un, fíjate, como decía en el Club de la Pelea, se me estaba yendo, es como de una, ay, ¿cómo le llamaba? Una sola vez, ¿no? O sea, como cuando tienes, o sea, en lugar de tener, pues, ¿no? Un bote de jugo, lo que tienes es un frasquito de jugo, ¿no? Todo es de una sola, de un solo consumo, ¿no? Como le llama en el Club de la Pelea. Y creo que eso lo hace muy, muy acorde a cómo es el consumo actual de todo, de los productos, audiovisuales, de los productos de alimenticios, etcétera, ¿no? One single serving o algo así le llaman, no me acuerdo. Entonces, creo que eso, o sea, en primera instancia es muy adecuado a cómo se consume ahora, le atinaron muy bien, ¿no? Uh-huh. Es decir, sí que tengan una, digamos, un hilo conductor, que es como dice el dicho, es bueno, siempre va a haber un dicho, y además hay una cafetería y hay unos personajes base, ¿no? Y de ahí giran en torno a otros, ¿no? Y se vuelve coral. O la Rosa de Guadalupe, nunca son fijos, pero siempre sabemos que va a salir la Rosa de Guadalupe, la Rosa, la Virgen, ¿no? Y que va a tener que ver en torno a un milagro lo que pase. O lo que callamos las
eso
mujeres, ¿no?
Eso es cuestionable, precisamente eso ya es cuestionable.
Sin duda, pero a cada cosa es, bueno, pues también tú qué le quieres creer, pues quién te, por qué crees que eso es verdad, pues es ficción, ¿no? Ahora, la cosa es que, claro, como dices, como está aparejado a los tiempos y contando pues, casos reales, entonces ya pues se vuelve como esta cosa del realismo mágico, ¿no? Y entonces no, es que sí debe ser cierto y entonces allá hay un milagro. No, espérame, es ficción, te estamos tratando de entretener y estamos tomando un caso para entretenerte, eso es todo, ¿no? Y lo que dices es también ir con los tiempos no es nada fácil, ¿no? O sea, presentar casos que les son relevantes a las audiencias, independientemente del tratamiento, insisto, ¿no? Porque puede ser moralista.
Sí. O... Y cada dramatizado unitario tiene una línea muy clara a nivel creativo, por supuesto. Sí,
pero también la otra, y yo creo que el valor muy interesante del dramatizado unitario es que, y te digo, comparado con las telenovelas que de pronto, te conté esta experiencia que hace poco se me ocurrió, así voy a prender la tele abierta a ver qué pasa, ¿no? Y entonces puse una antena de conejo, y sintonicé la tele abierta a ver qué pasaba, ¿no? A ver qué venía a través de esa caja, ¿no? No, me puse muy mal, y ya no lo volví a hacer. Pero entonces lo que me pasó en el camino y que te dije es, vi una telenovela, y lo que vi, dije, está anquilosado, está fuera de tiempo, no tiene que ver con lo que tendríamos que estar hablando ahora, ¿no? Era Los ricos también lloran, versión 2022, y entonces dije, es que ya no nos habla, güey, ya no nos habla esto, ¿no? Los temas no vienen al caso otra vez, el rico, 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 rico con la pobre, 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 naquita, naquita, naquita. Entonces, güey, no, ya nadie te cree eso, güey. ¿No? Y ya y además, en el camino de Los ricos también lloran, de Verónica Castro, al día de hoy, a 2022, hemos consumido millones de cosas audiovisualmente que nos han cambiado la conciencia colectiva como para que me vuelvas a contar la misma historia. Alguien debe consumirla, ¿no? Sin duda alguna, porque pues, alguien está viendo esos contenidos. Y lo que sí pasa con el dramatizado unitario es que, a pesar de que te digo que es ficción y que aparezca la Virgen y hay el milagro, son más reales, mucho claro. Más reales que las telenovelas.
Claro, claro.
Y te diría, la otra cosa que a mí me parece que es de un valor incalculable, aunque no lo crean, es que está poniendo a las familias a conversar sobre cosas relevantes. ¿Sí? Más allá de a qué conclusión lleguen, ¿no? A mí me parece, por ejemplo, lo que callamos las mujeres, lo que puso ahí sobre la mesa es, hay una serie de cosas que viven las mujeres de este país que están normalizadas y que deberíamos de estar denunciando. ¡Ah, su! ¿No? Y lo puso sobre la mesa. Entonces, y también te digo, la Rosa de Guadalupe ha puesto mal, bien, con tratamientos, como dices, lo que sea, pero está poniendo a las personas, a las familias, a platicar de temas actuales. Y yo creo que eso es de verdad invaluable, es un valor incalculable.
Por eso insisto, mi nota tiene que ver desde el área de guionismo, no estoy refiriéndome a los esquemas de producción, solamente me estoy refiriendo que si hay una investigación de la audiencia de Denise, una investigación genuina de qué le importa hablar, cuáles son los temas que le mueven, cuáles son los temas que necesitan conversar porque están en la atmósfera, en el
ambiente. Sí, están en el éter, pasa, ¿eh?
Y claro, podemos cuestionar la narrativa y los intereses creativos de cada dramatizado unitario, por supuesto. Pero de que haya una investigación a la audiencia, sí la hay. Y por otro lado, Denise, a mí me gustaría compartirte este bonito dato que descubrí hace poco por una investigación que estaba haciendo.
A ver.
Si nosotros pensamos en una OTT o en una plataforma de contenidos audiovisuales, ya sea para ver online o para descargar. La lógica del negocio está en hacer muchos productos de consumo accesible.
Sí.
Y que ese dinero sirva para hacer un producto exquisito. Es decir, si pensamos en, imaginemos, HBO, Game of Thrones, que tú la viste, Denise, y es una chulada y es una exquisitez.
Yes.
Game of Thrones no se produce siempre en HBO.
No. Es
hay que
Las joyas de la corona.
Son las joyas de la corona. Ajá. Y que antes de Game of Thrones, y te puedo asegurar, lo que le permite a HBO producir Game of Thrones son muchos productos más accesibles, más en corto, más directos, que se vendan más rápido, que permiten generar cierto dinero para producir Game of Thrones.
Sí. Oye, entonces, acá, pero
a lo que voy es, no al prejuicio de productos de consumo accesible. Vamos, no todo en la vida a nivel de una lógica de mercado, de una OTT o de una plataforma de contenidos, puede ser True Detective. Es una chingonería. Pero para producir eso, necesitas producir contenidos más accesibles y que no sean exquisitos y que vayan a múltiples audiencias.
Sí.
Hacer un producto de consumo accesible tiene mucha dignidad. El asunto es hacerlo con rigor, con estándares de calidad claros, contemporáneos, en fin. Pero el consumo accesible no hay que satanizarlo porque sea de consumo accesible. Eso es lo que quiero decirles.
Sí. Oye, Josefa Ortiz dice, saludo joven de parte de mamá chatita. Hola. Y Mayra dice, buenas noches, te manda saludos. Y Adriana ya nos preguntaba, saludos y besos, Adriana Rocha, ¿qué es dramatizado unitario? Ya lo dijimos. Sí, creo que, a ver, nada más, o sea, como para cerrar, siguiendo tu mismo comentario, o sea, abono a lo mismo. No, o sea, es como si tuviéramos que producir también un montón de hamburgueserías para poder poner el restaurante gourmet, ¿no? Y para todo el público, o sea, también es, hay que pensar en quién no puede ir al consumo gourmet porque no tiene tiempo, porque no tiene el paladar, porque no tiene ese interés, porque mil cosas, o ese dinero, o lo que sea, y quién puede consumir lo otro, para todo hay público. En efecto, creo que un poco hay que romper con el escalofrío epistemológico, ¿no? Que hemos hablado de, luego, ¿no? Nos da el escalofrío de, pero ¿cómo pueden consumir eso, no? Así, a ver, bajémosle tantito, tres rayitas, porque tampoco es tan desdeñable. Creo que lo que dices es también relevante en cuanto a los valores de producción. Y creo que el asunto también es que si vas a producir millones de nuggets, pues no puedes verificar que cada nugget tenga la forma perfecta y que venga con la carne de pollo más perfecta. Pues es de, pues ya, claro, pues lo que salga, trágueselo, ¿no?
Claro.
Ya cuando llegamos al producto gourmet, entonces sí, ¿no? Entonces sí, ya no hay posibilidad del nugget, ¿no? Entonces tiene que ser un pollo súper exquisito, súper refinado, entonces cocina molecular, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y creo que ese es el pro. Aún así, te diría yo, creo que sí tendrían que cuidar un poco más los valores de producción. Entiendo que se produce también muy rápido. Sí. O sea, que para tener todo el tiempo nuevos contenidos en los dramatizados unitarios, porque además es un nivel de producción masivo, es muy complicado, ¿no? Que te pongas de exquisito. Entonces ya, como salió la toma, ya la chingada, porque necesitamos mandarlo a edición, porque necesitamos mandarlo al aire. O sea, no nos podemos detener ahí. Pero uh-huh. también, no se mamen, o sea, también sí échenle ganitas, manas. O sea, claro, sí claro. Se puede así pisquis mejor. Nos manda saludos Marce también. Bueno, yo ya con eso cierro. Si quieres decir algo más antes de cerrar y vamos a la siguiente sección. ¿O
no ya? Hay que desatanizar los productos de consumo accesible. Nada más cierro esto, Denise. Tú sabes que una de mis series favoritas de la vida es Mad Men.
Uf,
tú también la amas.
También la amo.
Bueno, me dio un escalofrío, no precisamente epistemológico, de la audiencia, los niveles de audiencia de Mad Men en comparación de series de la productora. Era así.
Por supuesto, pero es que para consumir Mad Men...
Una de las joyas televisivas más importantes, pero claro, es un ritmo lento... La construcción de personajes es muy compleja, la narrativa
oscura.
Requiere de ti como espectador, los temas no son nada amables para la audiencia. No. Entonces, claro, en ese sentido ves, para llegar a Mad Men tenemos que producir más nuggets en serie. Sin embargo, eso tampoco es justificación para descuidar esos nuggets en serie.
Sí, sin duda. Sí se podrían hacer esos nuggets en serie un poquito mejorcitos, ¿no?
Sin duda.
Y, pero creo que, bueno, te digo, ya ahorita que vimos más o menos parte de la configuración, nos faltarían algunos otros datos. Ahorita solo vimos los datos sociodemográficos de la audiencia de los dramatizados unitarios. Pero creo que lo otro que apuntaste en el camino sería como lo que nos serviría para cerrar la configuración de esta audiencia, y es que es una audiencia también que está, es una audiencia familiar que sí está muy en el día a día, ¿no? Y que está pendiente de los temas del día a día. No sé si los están viendo en internet o en las noticias, pero que sí están muy con el día a día y que quieren ver esa vida más real reflejada en la pantalla y obtener como una visión de eso rápidamente en pantalla, ¿no?
Sí, una representación sin mucho más pues.
Sí. Sí. Incluso te diría yo que quizás se ven mucho más representados también, es eso, ¿no? No solo quiero ver representados ahí los temas, sino sí. Me siento más representado por esos personajes y por esas historias, por esas narrativas, que por las que cuenta Los Ricos También Lloran, ¿no? Te digo, no me identifico a lo mejor con la pobre, porque además está súper caricaturizada, y no me identifico con el rico, porque pues tampoco... Soy ese rico y los ricos no ven, los ricos también lloran. Entonces ya no le habla a nadie, ya se queda como en el vacío. Y los dramatizados unitarios, en este ánimo de contar la realidad, ¿no? De ficcionar la realidad, creo que sí están permitiendo que la gente se refleje mejor ahí. Bueno, pues vámonos a la siguiente sección. Venga.
Sígueme para más consejo.
Ya llegamos a Sígueme para más consejos, y en esta sección damos consejos porque Denise, no sé cómo le hizo para convencerme de hacer la sección. No sé. Una chica que pide... dramaramamx@gmail.com si quieres lanzar tu pregunta al programa, o
sí.
Redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram, dramaramamx, DM, ahí nos cuentas tu caso, nos dices si quieres dar tu nombre o no. Una chica que pide no decir su nombre.
Ok.
Tengo dos hijos, los dos varones, pero la neta, quiero más al más chiquito y ellos se dan cuenta. Siento feo, pero es así.
Pues sí.
¿Qué hago?
Pues sí.
Híjoles, no es que aquí ya, o sea, aquí tenemos poco tiempo en esta sección, pero Denise, esto ya es romper el mito de la maternidad mexicana. Y una madre mexicana quiere por igual a sus chilpayates.
No es cierto. No es cierto.
Ya no nos hagamos.
Sí, no
es cierto. Ya dejémonos de fregaderas, no es cierto. Uh-huh, pues mira, yo creo que yo voy a seguir una luz de sabiduría que me dio Denise Matienzo alguna vez en su vida, ¿ok?
A ver.
Un padre o una madre, haya sido como haya sido, va a traumar a sus chilpayas.
Sí, güey. Se sí, los he dicho siempre. Como quiera, entonces, los vas a traumar.
Si te sientas mal, pues si se nota más la predilección, pues ni modos, dirían los que saben. Y ya la adultez encuentra esos puntos de conexión, porque los vas a traumar de cualquier manera. Uh-huh. Denise.
Mira, haz lo que cualquier madre como tú haría. Al primero, chíngalo mucho, presiónalo cabrón, exígele muchísimo para que se largue pronto. Y al chiquito, hazlo un inútil para que se quede contigo para siempre.
No, Denise, no, a lo que sigue, César, a lo que sigue. No.
Esto es Escena 1.
Qué buenos consejos doy, güey.
Híjole, Denise, no lo sé.
Piénsalo.
O sea, puede ser que la practicidad, sí.
O
pero
sea,
las heridas, en la sanación de las heridas,
ajá,
de la identidad, sepa.
Yo voy como el dramatizado unitario, yo voy con los tiempos, o sea, no sé si esto sirva o no, pero habla de lo de hoy.
Denise, pero eso es un tema tabú. Ya, fuera de broma, es un tema muy tabú que una madre diga, pues la, o sea, ni siquiera ante los hijos. O sea, ante otras mamás.
Oh, ¿qué dices?
La neta, yo sí quiero mucho a esta hijita y el hijito me caga.
Pero es que sí, o sea, pues sí ha de pasar también, que pues uno te cae mejor que otro, güey.
Sí, pero dile eso a la figura inmaculada que hemos creado en México para entender a la madre. Dile eso.
Bueno. Pues ya, te sacralicemos a la madre. Mira, aquí grita Adriana Rocha. ¡No!
¡No, ves! ¿Verdad, Adriana? ¿Verdad? ¿Que se está metiendo el dedo en la llaga?
Bueno, ahí queden sus consejos en el Facebook para que unos mejores consejos que los míos.
No, ustedes
mientan
y digan, ¡ay, los quiero por igual!
Ay, pero no, todos sabemos que no, güey.
No, Denise, no es cierto. No todos saben que no.
Sí, güey, los hijos saben en su fuero interior que no, y entonces, ¿sabes qué? Se siente hipócrita, se siente incongruente, y entonces...
Pero dicen, también hay una falsa promesa de...
Pinche mamá.
Algún día voy a conseguir ese cariño.
Pero eso es más enfermo, güey, porque te hacen creer que puedes competir por ese cariño cuando ya estaba dado desde antes, güey.
Entonces imagínate a la mamá, hagas lo que hagas, no me vas a caer bien. No, qué fea persona.
Pues por eso, güey, mira, al grande, aléjalo de tu lado ya rápido, chíngalo, que se largue, y al otro, hazlo un inútil y que se quede contigo. Es por eso un buen consejo.
Mejor explícale a la gente qué es Escena 1.
En Escena 1 lo que hacemos es tomar algún producto de la cultura y debrayar en torno a ese producto. Mira, Fabiola dice, sí, bien, Denise, es con un buen consejo. No, bueno, a ver qué consejos dan ahorita, los retomamos al final. Si quieren darle un buen consejo a esta dignísima madre que prefiere a uno de sus criaturas.
No, una madre que es víctima de la cultura, Denise.
¿Por qué es víctima de la cultura?
Porque
solo
hay una presión social.
No, pero ella
por igual.
Ella es como dirías tú, culpable de amar.
Culpable de amar. De amar y de no amar
tanto al otro, güey. Bueno, entonces, en esta sección lo que hacemos es debrayar en torno, pues, a un producto de la cultura. Y en este caso nos fuimos a ver la película a Netflix que se llama La Mano de Dios. Es del 2021, me parece, ¿verdad?
Que ese es otro ejemplo de cómo joyas muy exquisitas son de a poquis. O sea, Netflix no produce todo el tiempo La Mano de Dios, evidentemente.
No, maná. Recuérdame el director.
Paolo Sorrentino.
Y esta película trata sobre... Ay, güey, ¿cómo se llama el chavito? ¿Fabio? ¿Fabieto?
Uh-huh, sí.
Es la historia de Fabieto, un adolescente, en su quehacer familiar en Nápoles, en Italia. Uh-huh. Y cómo, pues, va viviendo la vida y luego a partir de una tragedia hace una reflexión y toma un rumbo. No sé si lo estoy diciendo bien, para no spoilerearles nada, pero lo que queremos hablar de esta película es acerca de la familia, de cómo te configura, de cómo te nutre o te malnutre, ¿ves? Te quiere o no te quiere, así como la mamá con sus dos hijos, ¿no? Mm. Y como dice Jodorowsky, trampa y tesoro, ¿no?
Ay, ya,
me encanta. ¡Trampa y tesoro!
Díganle a la gente a qué te estoy refiriendo con trampa y tesoro, para bueno, que vean ya la mal vibra del comentario.
La mal vibra.
Échale.
No, es mal vibra. Alejandro Jodorowsky, bueno, no, seguro no lo dice solo él lo dice con estas palabras en Metagenealogía, en el libro Metagenealogía, pero lo dicen también la literatura sobre terapia familiar sistémica y constelaciones y Bert Hellinger y así, que el árbol genealógico, es decir, las familias son a la vez trampa y tesoro, estas son palabras de Jodorowsky, porque las familias tienden a la repetición en aras de querer pertenecer, uno tiende a repetir lo que el clan te ha dicho que es positivo, que es bueno, y que es sano, además, que es sano y donde estamos a salvo como clan. Y es un tesoro en medida en que también, pero obviamente en la repetición es una trampa porque no te dejan crecer como individuo y ser algo diferente que el clan, te obligan a hacer lo mismo que el clan. Pero es un tesoro también porque también te dan todas las fuerzas, las fortalezas, ¿no? Las habilidades con las que puedes contar para la innovación, para generar algo nuevo y crecer como un nuevo fruto dentro del árbol genealógico. Básicamente esa es la idea.
Paolo Sorrentino es uno de los directores más importantes de los últimos 15 años. El trabajo de Paolo Sorrentino está en la evolución del cine. Estas son palabras mías, me las adjudico a mí,
cualquiera.
Denise ya sé qué me va a decir.
Okay.
La película con la que Paolo Sorrentino se pone en la línea de vanguardia cinematográfica es La Gran Belleza, que si no la han visto, vayan a verla, porque es una gran belleza. Y eso es mi reflexión, Denise.
A ver.
En el camino de la creación, a veces te tienes que perder. Uh-huh. A veces tienes que salirte de la técnica, a veces tienes que salirte de la estructura, perderte y volver a ella. Y yo creo que la mano de Dios es una búsqueda personal de Paolo Sorrentino de encontrar nuevos caminos creativos. Si me preguntas a nivel de guión, por supuesto que hay áreas indefendibles y que Paolo Sorrentino se toma demasiadas, muchísimas concesiones para hacer esta película. Y casi la película es un capricho de Paolo Sorrentino para contarnos su adolescencia.
Sí. ¿Y sabes también que creo que es un no solo un capricho, sino un gran pretexto para enseñarnos Nápoles?
Exacto. Ahora bien, creo que el valor de esta película está precisamente en el lenguaje cinematográfico.
La fotografía es notabilísima, ¿eh?
No.
Es preciosa.
Y bueno, y claro, todo esto es, insisto, una búsqueda personal de Paolo Sorrentino, que muchas personas me podrían decir, pues qué necesidad hay de que Paolo Sorrentino nos someta a sus chingadas búsquedas personales, ya que nos hable cuando haya llegado algo chingón.
Ajá, que vaya a terapia.
Exacto. Sin embargo, yo estoy en un momento de mi vida en donde yo a ciertos directores cinematográficos, a ciertas directoras, les permito estas concesiones. Y yo como su tarugo, ahí me tienen viéndolo cómo se pierde. No es una película de acceso fácil, no. Hay que decirle a la gente. Pero, ¿sabes? A mí lo que me encanta, Denise, cómo Paolo pone la cámara para hacer una película costumbrista. Sí. Yo me siento en Nápoles.
Sí, 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 sí.
Yo
sí,
vuelo lo hace muy la bien, comida, yo siento la temperatura. Estás dentro de la vida de este chavito, en la cotidianidad de este chavito. Uh-huh. Esto en cuanto al análisis. Si tú eres de acción trepidante de los
no,
Avengers,
no,
la
no,
vas a odiar.
No.
Creo, Denise, que sí necesitas conocer a Paolo Sorrentino, sí necesitas una predisposición a su trabajo y para decir, a ver, quiero ser testiga o testigo de cómo se pierde este muchacho. Si no tienes esta predisposición, te vas a aburrir como una ostra. Sin embargo, y yo creo, Denise, que sí hay que contar la tragedia, porque lo importante es ver la película, la gran tragedia que le sucede a este muchachito es que se queda huérfano. Uh-huh. Y a partir de ahí empieza una reinvención de vida, una búsqueda de un nuevo sentido de vida para configurar su identidad. Y a mí, en términos poéticos, me voló la cabeza esa película.
Creo que eso es lo que tiene muchas viñetas poéticas.
Tiene viñetas poéticas. Sí. Y tiene viñetas poéticas en torno a la reconfiguración de la identidad. Uh-huh. A partir de una tragedia tan grande como es la pérdida del padre y la madre al mismo tiempo. Porque, bueno, es un chavo que es muy de su casa, diríamos en México. Uh-huh. Y claro, se llama La Mano de Dios, porque en Nápoles llega a vivir Maradona.
Ajá.
Entonces, toda la familia de este chavito es muy futbolera y viven en torno al fútbol, y como la máxima estrella del fútbol, Maradona, llega a vivir a su ciudad.
Pero además, el evento de la muerte de los padres, más bien, el chico se salva de este evento en el que mueren los padres gracias a un partido del Nápoles, ¿no? Donde jugaba Maradona. Entonces, también por eso tiene este sentido de te salvó la mano de Dios, ¿no?
Sí, es como
salvo Maradona.
Un nivel de lectura, ¿no? De la mano de Dios como Maradona y también como mano de Dios, como una fuerza divina que no quiso que estuvieras en la muerte de tus padres.
Claro. Ahora, fíjate que te decía yo antes de que, o sea, cuando estábamos peloteando, es que no me encanta decir que la película se trata de eso, porque casi no se trata de eso. O sea, si bien eso está y narrativamente la sinopsis la tenemos que contar así, como dices, el guión tiene demasiadas licencias, ¿no? Y se pasa mucho rato revisando los cajones. Sí. En lugar de que pase algo.
Se tarda mucho en hacer sociología.
Ajá. Y no solo en hacer sociología, en hacer justamente la constelación familiar, güey. O sea, sí. No, nos cuenta demasiado de justo de la familia y del vicio de cada uno de los personajes y por qué y qué hace cada, ¿no? Y entonces nos toma un montón de tiempo ahí. Y por eso, como dices, para quien le gusta la acción trepidante, esta película puede ser muy decepcionante, porque en realidad casi no pasa nada. Pero lo interesante de la búsqueda, para mi gusto, de Sorrentino, es justamente que en donde no pasa nada, pasa un montón. Y al final es que creo que la ficción, las películas nos han hecho creer que la vida está hecha de estos hitos, de grandes hitos. Y la verdad es que creo que la vida cotidiana, la de las personas, no la de las películas o la de las superestrellas, la tuya, la mía, la de nuestros productores, la de nuestros escuchas, está hecha de hitos más chiquitos. Es decir, de que un día alguien te dijo algo, una frase pequeñita que no se te olvidó nunca, y te la dijo pasando mientras iba por un pasillo, fue en una comida familiar mientras te acercó la cochinita pibil o el espagueti.
O al mercado.
Exacto. O fue la interacción, exacto, con alguien de tal cual, ¿no? En el mercado que no volviste a ver. O fue la tía que nunca se aparece, pero entonces, ¿no? O sea, estas cosas pequeñas. Hay una cosa que a mí me gusta mucho, que soy la hermana que siempre está en el baño.
Ajá.
Y me encanta porque, o sea, cuando oyes historias familiares, oyes historias como eso. Pero, güey, es que esta vieja siempre estaba en el baño o siempre estaba en... No sé. Y obviamente dices, no puede ser que siempre estuviera en el baño. Eso no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido de realidad. Pero a la vez tiene todo el sentido, ¿no? En la percepción de la familia, siempre estaba en el baño porque pasaba demasiado tiempo en el baño, y cuando se le necesitaba o cuando algo pasaba, este personaje siempre estaba en el baño.
Sí.
Y eso me pareció maravilloso. Te digo, o sea, no podría ser en el baño, o te digo, he escuchado estas historias también de... Pero es que siempre que algo pasaba, mi hermano o mi hermana estaba en el fútbol, ¿no? O mi mamá estaba en la iglesia, o no sé, o sea, siempre, ¿no? Estos siempre y nunca que configuran el cómo entendemos a la familia. Y personajes, el personaje de la tía Patricia... Uh-huh. Es bien interesante porque ella le dice, la tía Patricia tiene un problema psiquiátrico, y le dice a Fabietto, ¿no? Le dice, cuando hagas cine, ¿me vas a ser tu musa? Y le dice, ya eres mi musa. Y este también es una cosa bien interesante, como una mujer dentro de la propia, porque ella además no es su familia política, es su familia de sangre, es su tía. La hermana de su papá. De su papá, sí, ¿verdad? Y no por eso, pues vamos a negar que siente un deseo carnal por ella. Y que además lo dicen él y el hermano, ¿no te encantaría tirarte a la tía Patricia? Está buenísima la tía Patricia, es guapísima y es buenísima y es súper sexy la tía Patricia. Y además está un poco zafada, entonces de pronto, pues ese sexiness también es un poco de locura. Y dices, pues claro, ¿no? Y tenemos una prohibición del incesto y ¿no? tratamos de nuevo, porque lo vemos como enfermizo, ¿no? En las familias, justamente cuando entre las familias hay este tipo de relaciones que transgreden el incesto, hay problemas en el sistema familiar. Pero eso no significa que no haya una fantasía del incesto y que esta fantasía del incesto también te lleve a lugares. Como a este niño, ¿no? O sea, esta fantasía y esta inspiración de esta tía Patricia que está dentro de tu propia familia, pero es una mujer preciosa, te puede llevar a imaginar cosas, ¿no? A soñar con mundos, a buscar tu destino. Uh-huh. Y todo está ahí, en el seno familiar, porque además, pues al final, la primera tribu en la que naces es tu referente de mundo y es tu referente de sociedad y es tu referente del universo entero. Ya después empiezas a salir de ahí y ya dices, ah, ok, no todo el mundo es como mi familia, ¿verdad? Si hay de otros, ¿no? Si hay de otras tribus y si hay de otros sabores y colores y tamaños. Pero originalmente eso es lo que tienes, ¿no? Y lo que vemos en Fabio, todo, creo que es esa salida, justo, ¿no? Es salir de la familia y decir, este era mi universo y aquí estaba todo lo que yo miraba. Es decir, no, pues no es todo, ¿no? Allá afuera hay otra cosa que mirar y allá afuera hay otra cosa que contar, sobre todo ahora que soy un huérfano.
Y también creo que no solamente es voltear hacia afuera, sino ver hacia adentro de tu propia familia y darte cuenta que tu familia va a cambiar y que se va a reinventar con el paso del tiempo. Uh-huh. En este caso, por una cuestión dramática, por las muertes, por las relaciones al interior de una familia. Totalmente. Siempre se están moviendo, siempre se están cambiando. Y a nivel sistémico, una familia no es igual todo el tiempo. Porque también las personas crecen, entonces ese sí. Niño se convierte en adolescente y el adolescente se va a convertir en adulto y después el adulto en un anciano. También a mí me voló la cabeza la relación que tiene Fabio con el hermano, de pronto pareciera que lo único que los unía eran los padres. Uh-huh. Y a la muerte de los padres es, pues carnal, aquí en su camino. Y si no,
ay, como veas. Pues, así nos saludamos, maná.
Así nos saludamos. Entonces también esta reinvención de la familia con el tiempo es bien interesante. Porque las familias, lo que pasa es que en la mexicanidad, otra vez, también hemos puesto un velo de fantasía y de ilusión a la gran familia mexicana. Y por supuesto que las familias cambian con el paso del tiempo. Y eso también te modifica como persona, ¿no? Y ver en este caso cómo varios lazos se rompen porque una persona ya no está, es muy interesante. A lo mejor si tú estás dentro de la familia, o puede ser muy doloroso, o también puede ser muy liberador, ¿no? Pero sí, también, sí. Pero también como este rompimiento de relaciones a nivel familiar, sí modifican todo el sistema, ¿no? Y te pone en otro lugar en el mundo, y te hace entender el mundo desde otro lugar.
La cosa es, siguiendo con esta misma idea, nos cuesta mucho trabajo, y te lo digo siempre como en estos términos, la actualización del software. Nos cuesta mucho trabajo la actualización, y entonces seguimos viendo al niño como niño, a la chiquita como la chiquita, a la tía como la tía, ¿no? Al enojón como el enojón, y entonces el rol nos cuesta mucho trabajo actualizarlo. Pero en efecto lo que va pasando en las familias como sistemas, justamente es que como un sistema vivo, por eso se compara también con los sistemas vivos, porque está vivo, las personas están vivas, y las propias interacciones entre las personas de ese sistema van generando que el animal se vuelva otra, por llamarle un animal, ¿no? Un organismo vivo se convierte en otra cosa y se va adaptando. Y es muy complicado que podamos actualizar los ojos. O sea, ese es el problema, que en la mirada seguimos viendo a la misma persona, para bien y para mal. O sea, a veces seguimos viendo así de, es que este güey es un inútil, siempre ha sido un inútil. Bueno, pues a lo mejor fue un inútil.
Es tan inútil.
Fue un inútil entre los 15 y los 21, güey, pues dale chance. Estaba,
no tanto, la neta.
Estaba en la adolescencia, pero pues el güey ya, mira, tiene una vida. No, ya siempre es un inútil, ya mi mirada ya siempre va a ser la de este güey es un inútil, ¿no? Y ya no logro actualizar el software y la mirada para mirarlo justo con nuevos ojos, ¿no? Te digo, para bien o para mal, o sea, también es, no, es que este güey siempre ha sido muy bueno y yo tengo que confiar en él, y un día sientes que te traicionó ese güey, pues es que no actualizaste el software. Tiene años que esta persona cambió, años que esta persona no comparte los valores, años que esta persona y tú ya se habían alejado. ¿De dónde sacas que te tenía una lealtad, no? Ah, es que cuando éramos chiquitos jugábamos mucho. Ah, pues no, pues sí, mana, ¿no? O sea, pues no actualizaste el software. O sea, para bien y para mal, ¿no? Se generan un montón de expectativas y de visiones cerradas y bloqueadas en sí mismas que no nos permiten actualizar la imagen y la identidad de la persona, y también nuestra relación, porque nuestra relación con la persona también se tiene que ir actualizando con los tiempos, ¿no? No nos relacionamos igual con el niño, con la niña, con el adolescente.
¿Cuántos hijos o hijas en la adultez se llevan mejor con la madre que en la infancia también?
Sin duda, también es bueno. Oye, nos cagábamos cuando éramos adolescentes, ¿no? Los hermanos, nos amamos como adultos. O mi mamá me cagaba cuando tenía yo 15 años, pero me encantó cuando tuve 35, o al revés, ¿no?
O al revés.
Mi mamá fue la mejor mamá de la infancia, pero a partir de que fui adolescente, qué monstruo, ¿no? El papá, la mamá, quien sea, ¿no? Y entonces hay que ir actualizando estas relaciones, y es muy complicada la actualización.
Y ya cerrando de mi lado el tema de Denise, creo que también lo que plantea la película es que no importa la cultura, porque cabe mencionar que cada cultura le da un valor peculiar a la familia, ¿no? Y claro que te relacionas con la familia dependiendo de tu cultura. Uh-huh. Pero lo que es una realidad es, si tú tienes claro tu lugar en tu familia, en tu tribu, y actualizas ese lugar conforme va pasando el tiempo, hay una sanación personal y hay una tranquilidad. Porque hay un arraigo. Cuando no tienes claro ese lugar, o cuando ese lugar no se ha actualizado, pueden existir las más grandes tragedias para una persona. Entonces, insisto, no importa cómo se viva la cultura, la familia determina la identidad, la psique de un individuo, ¿no? Y lo que pasa con el protagonista ante la muerte de sus padres es que vive un desarraigo. Uh-huh. Y en el cine puede canalizar ese desarraigo. Entonces creo que me parece muy interesante la reflexión de la película en ese sentido. Si tú puedes tener claro el lugar en tu familia, si tú actualizas ese lugar, hay como estamos en paz con la vida. Cuando no, ese lugar no está claro, cuando no se ha actualizado, tarde o temprano te vas a topar con un problema.
Sí. Bueno, a ver, voy a decirte dos cosas respecto a lo que me dices. Una es que esta actualización es justamente pues el trabajo terapéutico, ¿no? Ese es a lo que nos dedicamos las personas que hacemos acompañamiento terapéutico, las personas que hacen lo que sea, constelaciones, psicoanálisis, psicoterapia breve, gestalt, lo que sea, ¿no? A cómo actualizamos el rol que tenías y el rol que tienes ahora. Y también porque los movimientos familiares, como dices, te van empujando y a veces tú vas tomando roles, ¿no? Entonces se muere el papá, el hijo grande dice, ok, ahora yo soy el jefe de familia. Es de, güey, ¿por qué te diste ese rol? Ah, pues un poco porque mi mamá me la dio, otro poco porque mis hermanos lo esperaban y otro poco porque pues yo lo agarré, ¿no? Entonces sí, no, no solo los duelos, te digo, los movimientos de la familia, ¿no? Si el hermano grande dice, sáquense, se murió, ¿no? Podría pasar eso, ¿no? ¿Sabes qué? Ya se murió mi papá, pues yo me voy al extranjero, manas, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué tiene que hacer? Brincar el siguiente hijo, ¿no? Hacerse cargo. O sea, ¿qué pasa comúnmente? Y en algún momento también hay que decirle en terapias de, güey, ¿quieres seguir haciéndote cargo? O sea, tomaste ese rol, pero ¿quieres seguir? Porque a lo mejor estás, o sea, eso, ¿no? Las personas a veces están muy enojadas de haber tomado un rol que no querían tomar. Que los movimientos sistémicos, que los movimientos familiares le obligaron, le empujaron, le sugirieron, le promovieron que tomara. Y esas actualizaciones, en efecto, son necesarias para ir sanando justamente el árbol genealógico como trampa y tesoro. Y dejar la trampa y entrar en el tesoro, ¿no? Decir cómo esto me configura de la manera más positiva y qué puedo sacar de esto para ser innovador y para traer algo positivo para mí y congruente, honesto y fiel a mí mismo y a mí misma. Entonces, sí, ese es todo un trabajo terapéutico, pues no es cualquier cosa, así de la sanación. Y lo otro que te iba a decir, y que sí, un poco entiendo que a Sorrentino dice, no, ay, manito, pues ve a terapia, uno, porque se tiene que enterar. Pero fíjate que Jodorowsky también, o sea, la verdad es que Jodorowsky le daría la razón a Sorrentino, porque una vía de exploración justamente y de catarsis para lo que traemos dentro y para el árbol genealógico es justamente el arte. Entonces yo sí creo que el arte también nos sana, y probablemente Sorrentino, como tú comprenderás cuando escribes, ¿no? Y muchos artistas cuando generan obra artística están exorcizando sus diablos, o sea, también están en algún modo haciendo terapia. No nada más la gente que hace arte terapia, hace terapia con el arte. Los artistas sin saber hacer terapia también hacen terapia y hacen catarsis con el arte. Entonces, en ese sentido, es válido, digamos, es legítimo de Sorrentino. Y cuando entregas un producto de esa calidad, otra vez, cuando la fotografía por lo menos es ultra gourmet, y de verdad es exquisita.
El lenguaje cinematográfico.
Lenguaje cinematográfico. Y las actuaciones y los personajes y los diálogos. La verdad es que todo eso, si dices, puta, güey, es súper exquisito. Entonces, bueno, pues date, amigo, ¿no?
Y vemos cómo te pierdes. Órale, órale, va.
Porque te pierdes padre, te pierdes sí, bonito, sí, mana, ¿no?
Sí.
Entonces dices, pues órale, va, que aquí te veo, órale, ¿no? Y probablemente sí, en efecto, me eché un clipcito de 8 minutos después que me apareció en Netflix donde él habla de la película. No sé si lo cachas.
No, no lo he visto tú.
Y está ahí mismo en Netflix, porque luego ya ves que tienen como a veces como los making of o behind the scenes. Y aquí es un clipcito de 8 minutos y entonces dice, pues sí, o sea, yo aquí viví 37 años en esos edificios donde vemos que vive Fabietto, en esos mismos.
Se nota.
Claro, se nota, te digo, que quiso revisar los cajones y que nos mete a revisar objeto por objeto el cajón para que nos metamos ahí a escudriñar la vida privada, la vida cotidiana. Entonces dice, sí, pues yo viví aquí, mira, viví en el C, y este, y sí, pues aquí yo pasé 37 años, y mira, aquí esta parte de Nápoles, ¿no? Que es muy, muy representativa, y pues Nápoles es una ciudad que no cambia. Eso es muy interesante, porque dice, Nápoles es una ciudad que casi no cambia, que casi no ha cambiado en el tiempo, lo cual es bueno y malo a la vez, ¿no? Porque para este ritmo tan acelerado en el que nos encanta lo nuevo, pues es muy decepcionante, porque Nápoles no cambia, es siempre la misma, se queda en el pasado. Pero por otro lado, también es como volver y saber que siempre vas a encontrar ahí lo que estaba ahí.
Y vas a encontrar tu casa. Como símbolo, por supuesto.
Como símbolo, claro, es como decir, pues si yo regreso a casa de mi mamá, el cuarto donde yo vivía, pues ya sale bye, ¿no? Ya es un cuarto de tele, ya tiene otros muebles, ya. Guau, guau, guau. Pero decir, puta, conservaron ese cuarto exactamente como estaba, pues me lleva a la evocación y me puede permitir viajar hasta allá. Entonces, Nápoles es ese cuarto de la casa de tu abuelita que conservaron exactamente como estaba en tu infancia. Y tiende a cambiar muy poco, ¿no? Cambian solo una figurita y lo demás sigue intacto. Y esto es muy interesante en Sorrentino cuando hace esa analogía de es que no cambia Nápoles, ¿no? Entonces es un lugar donde puedes siempre volver y siempre encuentras este arraigo, este pasado. Y claramente sí, lo que te dice ahí, pues sí, esa era una exploración que yo quería hacer de este pasado en Nápoles. Y hay mucha, esto que le dice también el cineasta a Puano, no me acuerdo cómo se llama el segundo cineasta con el que habla, no, Fellini, sino con el que se habla, que le dice, bueno, es que me voy a ir a Roma, no te vayas a Roma, aquí hay muchas historias que contar, amigo. Entonces también siempre creemos que hay más historias en donde las cosas se mueven más rápido, en las grandes ciudades, en otro lado que no es donde estoy, ¿no? O siempre hay algo mejor en un lugar que no es este. Y lo que le invita es a decirle, no, güey, cuenta una historia más entrañable, cuenta la historia de ti mismo, de tu alma, de tu camino. Y esa historia puede estar aquí en Nápoles. Hay muchas historias que contar, que creo que te digo, es el espíritu de la película, de justo no es una historia trepidante, no es una historia donde pasen muchas cosas, es una historia donde las pequeñas cositas son las que importan. Los pequeños detalles, las pequeñas interacciones, ¿no? las pequeñas sonrisas, las cosas que siempre hace la mamá, por eso te digo, ¿no? La hermana siempre estaba en el baño, la mamá siempre hacía bromas, el papá siempre estuvo con la amante, ¿no? El hermano siempre estaba en su pendejada. Los vecinos siempre estaban en la fantasía, ¿no? La baronesa siempre estaba en sus aires de grandeza. Siempre están en eso y se comportan como se comportan con esos mismos rasgos, ¿no? Y esos detalles, de costumbrismo, de realismo, son la esencia de la película. No es que pase gran cosa, ahí es donde te tienes que fijar. Entonces, bueno, en ese sentido es bonita y es muy gourmet, pero sí, sí es de difícil consumo. Oye, nos dice Josefa Ortiz, soy una madre de 8 hijos, cada uno tiene una manera distinta de hacer, decir y pensar las cosas. A todos les quiero por igual, no tengo hijo ni hija preferida, todos les doy el mismo amor, cariño y comprensión.
¿Feliz?
No, bueno, también eso puede ser, o sea, los quieres, los comprendes y los amas a todos, pero creo que en distinto modo, ¿no? Porque justo se comportan distinto, hacen cosas distintas, son personas distintas. Pues sí, entonces yo ahora sí que pues a todos los quiero. Pero a este lo quiero de una manera a lo mejor más rígida, a este lo quiero de una manera más expresiva, a este lo quiero de una manera más, no sé, más distante, ¿no? Porque eso es lo que necesita cada uno, ¿no? También. Yo creo que, bueno, ese sería como el ideal, ¿no? Que las mamás puedan decir, pues también voy adecuando mi amor, mi cariño, mi comprensión a cómo son estos hijos que tengo, ¿no? Pero si hay uno que te cae mejor. Entonces, vamos a la siguiente sección. Lleve la playera, la pluma, la taza, lleve el souvenir.
Ya estamos en el souvenir y en esta sección recomendamos algo porque podemos y porque nos gusta ser evangelistas de lo que consumimos.
Sí.
Paso, voy.
Voy para romper la costumbre.
A ver, échale.
Bueno, pues voy a recomendarles ahora, es un contenido audiovisual en Netflix, es una conferencia de Brené Brown que se llama La Llamada de la Valentía, y Brené Brown es la mejor no estandopera trabajadora social que existe, de verdad, es muy graciosa esta mujer, o sea, yo quiero hacer stand-up como ella, pero ella no hace stand-up, pero así quiero hacer stand-up.
Pues es una plática.
Es una plática, pero la tipa es divertidísima. O sea, Brené Brown, de verdad, donde quiera que la vean, yo ya les había recomendado acá, ya habíamos hablado de una de las TED Talks de vulnerabilidad, donde habla sobre vulnerabilidad. Ella, te digo, lo que hace es investigación social y ha escrito varios libros. Ya publicó su último libro, que todavía no he leído, que se llama Atlas of the Heart, o sea, Atlas del Corazón, donde habla de... trató de describir la mayoría de las emociones que están pues en el rango que conocemos ahora y cómo distinguir pues qué hay, ¿no? Con respecto a cada uno y para qué te sirven. Yo no lo he leído, te digo, este es como lo que sé del libro. Y sacó una serie de pláticas sobre Atlas of the Heart que están, pues, supongo, próximas por estrenarse en México, pero están en HBO Max, Estados Unidos. Aquí yo no las he visto. Mientras tanto, pueden ver esta plática en Netflix, donde habla justamente de lo que implica la valentía a partir de estos estudios que ha hecho sobre la vulnerabilidad. Y te digo, es muy chistosa porque cuenta anécdotas con su esposo, no sé, ni se las quiero spoilerear, de verdad. Es como si vieras un stand-up, lo juro, pero con un contenido que deja mensaje, que te deja aprendizaje. Es grandiosa Brené Brown, muy chistosa. Y el mensaje es que la valentía, la innovación requieren vulnerabilidad. Pero, pues, no es fácil ser valiente ni vulnerable. Entonces, bueno, ya verán. Véanlo, está súper ameno en Netflix.
Yo estaba acomodando mis discos físicos y de pronto encontré uno de Robbie Williams. Y dije, ¡oh! Hace 15 años era una superestrella del mundo del pop.
Sí.
Entonces les quiero recomendar uno de los mejores discos de Robbie Williams al inicio de su carrera, que se llama I've Been Expecting You, que tiene grandes, grandes hits dentro de su carrera. Y este muchacho, fíjate que no recordaba, Denise, lo primero que había salido uh-huh. del mercado inglés, que no solamente era una estrella para el mercado inglés, sino que se convirtió en una estrella para el mundo. Recordemos la famosísima Rock DJ.
Yes.
Logró el mainstream. Ahorita ya está en un periodo de calma, en donde quiere uh-huh. estar con su familia. Y le estaba diciendo a César que el último disco fue uno de Navidad, porque yo ya siento que está muy en el hogar, muy en la domesticidad.
Ya, ajá, sí.
Con que vamos de gira otra vez.
Sí, ya que estoy calentito, aquí está mi chimenea, sí, dejen de estar chingando.
Pero bueno, Robbie Williams fue una estrella súper importante en los 2000s, en la primera década de los 2000s, y este es un disco poca madre, tiene unos compositores extraordinarios y tiene a unos músicos de grandes ligas y altos vuelos. Descarguen este disco, pop inglés de la mejor calidad. Las redes del programa son Dramarama MX en Facebook, Twitter e Instagram, y el correo del programa es dramaramamx@gmail.com. Mi nombre es Mauricio Montesinos, me pueden contactar en Pez de Oro MX en Facebook, Twitter y Letterboxd, en Instagram como El Pez de Oro MX y mi LinkedIn, Mauricio Montesinos. Denise, tus redes.
En Facebook busquen mi fanpage como Denise Matienzo Rubio, en Twitter estoy como @lamatienzo, en Instagram estoy como denise.matienzo y en LinkedIn como Denise Matienzo Rubio, por si quieren ver mi currículum y así. Y muchas gracias, ya diste las del programa, ¿ya? Ya. Recuerden, para que nos manden sus casos, porque luego sí queremos opinar, ¿no? O sea, no solo queremos darles consejos, ¿verdad? Sí queremos opinar porque tenemos hocicola. La neta, eso es lo que nos importa. Y el chisme, porque el chisme nos gusta mucho, el chisme es mi pasión. Mayra nos dice, linda noche, feliz fin de semana. Pues nos vamos despidiendo, muchas gracias. Recuerda darle like, suscribirte, compartir el contenido si crees que esto le puede interesar a alguien más. Recuerda que los creadores de contenidos vivimos también del público, de que a ustedes les guste, porque hasta ahora, pues la verdad que así millonarios y así que digas mucha gente que nos dé dinero, no, pero si tú quieres darnos dinero, pues danos dinero, o sea, claro, o sea, por favor, si lo necesitas, te paso mi cuenta para que des un donativo, te lo aceptamos de mil amores, pero mientras no hagas eso, dale like, suscríbete. Por favor, escríbanos también sus comentarios. Darío dice, soy yo raro eso de ya diste las del programa. Sí, tienes razón, Darío. Eran las redes, tienes mucha razón. Eran las redes del programa. Gina nos manda saludos y manitas, pero eran las redes. Entonces, gracias. Estamos, recuerda que también en las plataformas de podcast, estamos en Google Podcast, en Apple Podcast, en Spotify, en Anchor, en Spreaker, en Radio Public, en todas, búscanos como Dramarama MX, comparte, dale like, suscríbete, a todo, te queremos, nos despedimos, Mau. Darío dice, así como el dinero, sí, bueno, ya, mándenos donativos.
A la cuenta de tres nos despedimos, Denise, 1, 2, 3, ¡adiós!
¡Bye!
Esto ha sido Dramarama, con Denise Matienzo y Mauricio Montesinos. Te esperamos la próxima semana porque siempre hay drama.